Entramos al laboratorio aquí en la radio nocturna en Exploremos, un espacio para aprender, y a esta hora tenemos como invitada a Ena Barón. Actualmente es docente del Departamento de Mercadología de la Universidad Central. En esta institución de educación superior también es líder de investigación y tiene experiencia administrativa como coordinadora académica por más de 3 años. Magíster del Instituto de Administración de Enterprise de Toulouse, mercadóloga de la Universidad Central en Bogotá, estudiante del doctorado en Marketing Universidad de Valencia y cursando la maestría en Analítica de Datos de la Universidad Central. Tiene participación activa en proyectos investigativos de la disciplina del marketing entre el 2016 hasta la actualidad, desarrollando temas relacionados con la personalidad de marca, portadores de marca, avatares, marca ciudad, omnicanalidad, comparación de mercados entre Colombia y Ecuador y la percepción de marcas. Tiene experiencia docente en universidades en Colombia y en México. Ena, muy buenas noches, bienvenida a la Radio Nocturna, aquí en Exploremos, un espacio para aprender, el canal educativo de la Radio Nacional de Colombia.
Hola, Diego, muy buenas noches, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación. Buenas noches a todos y todas los que nos escuchan en esta emisión.
Bien, Ena, hablemos un poco de la mercadología. ¿Qué es esta carrera y cuál es como ese el enfoque de quien se dedica a la mercadología?
Bueno, Diego, la mercadología es el enfoque del marketing, pero lo que busca es estudiar al consumidor de una manera más rigurosa a partir de lo científico, ¿no? Uh-huh. El programa de mercadología de la universidad tiene más o menos unos 20 años más, de hecho, y justamente lo que se buscaba en ese momento era eso, como estudiar al consumidor desde la investigación, desde las técnicas investigativas, y no únicamente como generar las técnicas de la venta. Entonces, eso es la mercadología. ¿Qué hace un mercadólogo? El profesional que está enfocado en esa investigación, lo que hace es estudiar al consumidor con herramientas comprobadas científicamente. Entonces, estamos hablando de investigación cual y cuanti, pues en este momento la analítica de datos. Entonces, lo que queremos darle a ese profesional de marketing es un enfoque supremamente serio en el análisis del consumidor, pero desde la rigurosidad de lo científico y lo investigativo. Uh-huh.
¿Es lo mismo mercadología y marketing?
Bueno, hay que entender que el marketing es una disciplina, pero es una acción. La gente que se dedica a hacer marketing, e inclusive el mercadólogo, lo que busca es desarrollar estrategias de intercambio entre organizaciones y consumidores. Uh-huh. Lo que sucede es que esa, digamos, es la generalidad de la disciplina, ¿sí? Hacer intercambio. Pero la mercadología, como te comentaba inicialmente, lo que busca es que se haga un análisis de ese mercado y de cómo nos comportamos como consumidores en ese mercado desde un enfoque investigativo y científico riguroso. Entonces, buscamos lo mismo, sí, pero en el caso de la mercadología entendemos que el consumidor, pues, es un ser complejo, y desde ahí, pues, nos esforzamos por entenderlo desde sus cualidades y desde sus razones, y lo analizamos desde elementos científicos. Pero sí, buscamos lo mismo, solo que tenemos ese enfoque ahí en la mercadología, ¿no?
¿Cómo ha sido, Ena, su experiencia en estos proyectos de marketing y también de mercadología?
Bueno, Diego, yo soy mercadóloga de la Universidad Central, y cuando era mercadóloga, pues me dedicaba a las ventas. Desde muy joven me dediqué a las ventas. Yo, bueno, en todo tipo de categorías y productos, bueno, muchísimos tipos de categorías y productos yo trabajé, e incluso tuve empresa propia, ¿no? Y trabajé en varias cosas, bienes raíces, servicios, tuve una empresa agropecuaria, incluso también tuve en algún momento de mi carrera un restaurante. Entonces, desde muy joven estoy trabajando en temas de mercados en diferentes tipos de productos. Ya cuando me gradué, me fui e hice mi maestría, como lo mencionaste, en Economía, Derecho y Gestión, con énfasis en investigación, y cuando volví, me dediqué a lo académico, pero antes de lo académico, pues tuve mucha experiencia en lo práctico también. En la actualidad estoy trabajando temas de omnicanalidad, de marca, que eso es pues, mi pasión realmente es la marca, y ahorita le estoy trabajando con temas de omnicanalidad. Entonces me he dedicado a esa investigación ya, digamos, en esta segunda etapa de mi profesión. Entonces he trabajado en varias cosas. Ahora estoy dedicado a lo investigativo desde la academia, y bueno, ahí voy desarrollando mi carrera profesional.
Ena, ¿cuáles son las tendencias innovadoras en cuanto a este tema de la mercadología?
Bueno, Diego, el marketing es una disciplina absolutamente dinámica. Las personas que nos dedicamos a esta profesión no podemos dejar nunca de estar conectados con los fenómenos y con las experiencias de los mercados, de lo que pasa con los consumidores. Entonces tú no puedes como simplemente estudiar la carrera y decir, bueno, ya, lo logré, ¿no? Tienes que estar todo el tiempo estudiando, revisando qué está pasando con los consumidores, con el mercado, con la economía, con las sociedades. De allí que hay siempre como una evolución de lo pasado hacia lo futuro de una manera muy rápida. En la actualidad, las tendencias de marketing vienen de ese pasado, pero también están desarrollándose a partir de toda la experiencia de consumo que surgió en la pandemia, ¿no? Entonces, en este momento, digamos que tenemos un consumidor mucho más digital que antes de la pandemia. La cultura digital se amplió, el porcentaje de personas que empezaron a hacer el consumo desde lo digital, pues ahora es exponencialmente, exponencialmente creció, si lo comparamos con lo que pasaba antes de la pandemia. Entonces eso digamos es una tendencia en crecimiento, el uso de lo digital para tener experiencias de consumo. Dentro de esas experiencias de consumo digitales, pues una que nos da mucha curiosidad a todos y más a quienes están en ese mundo, pues es el metaverso, ¿no? Tenemos marcas que están funcionando desde el metaverso, creando experiencias en el metaverso, ¿no? Incluso hace unos días estuve en un evento en donde explicaban que justamente las marcas de lujo están aprovechando estos espacios para pues no solo generar experiencias, sino vender productos y que pueden incluso tener precios más elevados que en este mundo físico, por decirlo así. Esto es muy importante allí. Definitivamente todo el tema de desarrollo de canales digitales y aún más integración de todos los canales, que es uno de los temas que yo trabajo, es el tema de la omnicanalidad. Pasamos de tener experiencias de canales separados, lo que se conoce como multicanalidad, a buscar experiencias en canales integrados, que se conoce como omnicanalidad. Y lo que se busca es que uno como consumidor tenga una experiencia, se busca que sea igual, eso es todo un reto, pero se busca que la experiencia sea satisfactoria y congruente en todos los canales que ofrece la marca, canales físicos, es decir, tiendas, y canales digitales, hablamos de apps, de webs, de marketplace, de todos los canales que ocurren en el mundo digital. Una cosa también muy importante, estamos hablando también de, pues, por eso te decía que la evolución de las tendencias, el tema de todo responsabilidad empresarial y responsabilidad ambiental, que ya incluso deja de ser una tendencia en el marketing para pasar a ser una obligación de los estrategas de marketing y de los académicos, pero que sigue creciendo. Por ejemplo, ¿en qué sigue creciendo? Estamos hablando ya no únicamente de responsabilidad empresarial, sino de responsabilidad social y de el marketing inclusivo, ¿no? Estamos hablando de entender que somos diversos en muchos tipos de decisiones, de formas de ser, de personalidades, de capacidades, y el marketing tiene que estar alineado con esas necesidades de los consumidores. Entonces, lo inclusivo definitivamente. Una cosa que ya ha ocurrido en otros mercados, que ya está mucho más maduro en mercados como el europeo o el norteamericano, pero que aquí estamos implementando ya hace un tiempo y lo hemos venido entendiendo cada vez más, es el marketing senior, el marketing para las personas de edades más avanzadas que pues quieren participar activamente de todos estos fenómenos de consumo y que a veces nosotros, digamos, no hemos considerado, ¿no? Entonces ya en nuestros mercados también ese marketing senior se vuelve muy, muy importante. Toda la tecnología IoT que pues, finalmente hace que nosotros podamos comunicarnos y tener pues, internet de las cosas en los espacios. Entonces, primordialmente lo digital, que nos permite a todos. Hablamos de responsabilidad social como una de las evoluciones más importantes del marketing, al igual que lo digital. En este momento, todo lo inclusivo y el marketing senior, pues que es algo que también se está implementando aquí en estas economías emergentes.
En cuanto al tema que estamos trabajando hoy, la marca personal, ¿cuál es el enfoque actual, Ena?
Pues mira, Diego, el tema de la marca personal es un tema que ya se ha convertido en algo, en un concepto muy reconocido por los consumidores y por, en general por los consumidores digitales, ¿no? Lo que pasa es que se vuelve más fuerte ahora que nosotros dejamos esta huella digital, porque el tema de la personalidad de marca es un tema bastante viejo ya en el marketing. Estamos hablando que más o menos a finales de los 90 se han desarrollado estudios supremamente importantes sobre personalidad de marca, pero en la actualidad, como somos consumidores digitales, como todo lo que haces a través del teléfono, del laptop, todo, ¿verdad?, genera una huella digital, pues somos mucho más conscientes de la imagen que queremos crear frente a otros. Bueno, y obviamente todo el tema de redes sociales, la exposición que tenemos a través de las fotos que nosotros ponemos, que nos postean, el contenido digital que nosotros mismos creamos. En ese sentido, somos conscientes de esa importancia. ¿Qué es lo que yo quiero que el mundo vea de mí? Y más allá de esa importancia, entonces ya empezamos a entender que podemos generar una estrategia a través de esa persona que nosotros somos o deseamos también ser. Entonces, la marca personal es una marca que tiene una conciencia de lo que nosotros somos como seres humanos, del producto que podemos ser como ser humano. Y lo que buscamos es que quienes vean nuestro contenido nos identifiquen por esos rasgos que nosotros queremos proyectar. Entonces, básicamente es una marca que tiene una intención estratégica desde la personalidad que nosotros tenemos como personas públicas o no, como simples ciudadanos, como yo, ¿no? Entonces es eso.
Cuando usted me menciona, Ena, o mencionamos aquí en el perfil que trabaja con personalidad de marca, portadores de marca, los avatares. ¿Este tema de avatares también tiene alguna relación con la marca personal?
Sí, mira, nosotros desde el programa de mercadología hemos hecho investigaciones sobre marca personal y sobre avatares. De hecho, hemos desarrollado talleres de marca personal con los colegas, específicamente con el profesor Joya y la profesora García, hemos venido implementando talleres de marca personal. Pero eso está relacionado también con todo el tema de personalidad, ¿cierto?, humana, aplicado a las marcas. En cuanto a los avatares, que con una investigación que desarrollamos en algún momento con la profesora Bautista, a lo que nosotros nos interesaba era cómo esos objetos que son inanimados o cómo esos personajes animados, pero que son ficticios, crean relaciones, ¿cierto?, con los seres humanos, al punto que nos creemos ese personaje que estamos portando. Muy, muy, mucho atrás el tema de Second Life, pero ahora vigentísimo el tema de metaverso. Cómo un personaje te representa, y lo que nosotros encontramos a través de ese estudio es que lo que hacemos, y que además está comprobado, es que los seres humanos lo que hacemos es crear un sistema de valores entre ese elemento animado o inanimado que nos representa y determinar que eso que ese elemento está proyectando lo que nosotros somos. Entonces, avatares empieza ahí, entendiendo por qué en el caso de las marcas tienen personajes animados y porque esos personajes sí se conectan con el target de consumo o con la audiencia que tienen esas marcas. Ya desde lo estratégico y personal, pues entendemos que esa marca personal utiliza esos rasgos de personalidad, ¿cierto? Y construye un sistema de valores también entre esa audiencia y ese público, ¿cierto? Y esa marca personal también. Entonces, si te das cuenta, ambos son productos que pueden ser animados o inanimados, pero lo que busca es crear una empatía con ese público, ¿cómo? Pues determinando cuáles son los rasgos que yo quiero proyectar. Entonces, utilizan, digamos, que la misma estrategia que viene desde los rasgos de personalidad humana, proyectada a elementos que son animados o inanimados, para crear una historia, para que nos crean algo sobre nosotros, para que incluso tener una digamos un mundo paralelo en nuestra propia existencia, ¿no? Entonces viene de ahí, de los rasgos de personalidad humana, y en ambos sentidos se puede aplicar.
Vamos a hacer una pequeña pausa, Ena, y ya regresamos para seguir conversando acerca de este tema.
Radio Nocturna, donde los sueños se hacen realidad.
Seguimos en la Radio Nocturna por Exploremos, un espacio para aprender, hablando sobre las marcas personales y el marketing con nuestra invitada Ena Barón. Bien, Ena, ¿qué es una marca personal y existen diferentes tipos de marcas?
Como te contaba, una marca personal es una marca que nos identifica, que hace que nuestros rasgos de personalidad más relevantes se vuelvan muy notorios frente a la audiencia que nosotros tenemos, ¿no? Y es una estrategia para utilizar el contenido que nosotros desarrollamos para llegar a un público, ¿sí? Hay diferentes tipos de marca. Mira, nosotros lo abordamos de la siguiente manera, porque pues, los autores lo abordan de otra, pero de diferentes formas, ¿no? A ver, yo creo que es muy importante o es relevante desarrollar marcas personales de acuerdo a nuestros rasgos de personalidad y a lo que queremos para ese público objetivo, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque nosotros podemos crear un personaje para ese público también, pero ese personaje tiene que estar vinculado con lo que nosotros hacemos, ¿no?
Vamos a retomar la comunicación con Ena Barón. Se estaba entrecortando esta llamada. Vamos entonces a retomar. No, ya parece que ya estamos nuevamente. Bien, Ena, estábamos comentando acerca de si existen diferentes tipos de marcas personales.
Lo que te estaba comentando, Diego, es que, digamos, hay diferentes estrategias para construir marcas, ¿no? Entonces, digamos, hay marcas que dependen del público a donde yo me estoy dirigiendo, si es un público global, si es un público más joven, si es un público más adulto, si es un público local, ¿no? Pero yo establecería que la marca que vayas a crear, más allá de decir, es una marca que presta servicio, como se trata de vincular rasgos de personalidad humana con las marcas, pues tú tienes que identificar cuáles son esos rasgos. De allí que nosotros hacemos el ejercicio de eso, identificar cuáles son tus fortalezas, cuáles son tus debilidades, ¿cierto? Porque somos humanos, ¿no? La idea es que nos vean desde esos aspectos. ¿Cuáles son esos rasgos que me destacan a mí físicamente? Soy una persona grande, soy bajita, mis ojos, la sonrisa, ¿no? ¿Cuáles son esos rasgos intangibles que me ayudan finalmente a crear la marca? Soy una persona más servicial, soy más fría, soy más directa. Y de allí que yo empiezo a determinar cuáles son las características que yo quiero de mi marca, ¿no? Entonces, más que decir, bueno, hay unas marcas que son unas marcas que se conciben como más frías o mucho más serviciales o mucho más globales o mucho más locales, yo tengo que empezar a determinar cuáles son los rasgos que yo quiero vincular con esa marca. Y de ahí, sí, desarrollar una marca. Entonces, no me atrevería yo a decir que como que hay una clasificación, sino que sí debo es conocer cuáles son los modelos de rasgos, que es allí desde donde nosotros vivimos nuestro taller, y entendemos que hay unas marcas, de acuerdo, por ejemplo, el modelo de Ikea, que son más sinceras, o más emocionales, o más competitivas, o más sofisticadas, o marcas que son más rudas, y ya desde lo que propone, por ejemplo, Jonan Rubicon, que es un modelo también de desarrollo de marcas, pues hay otros arquetipos. Entonces podemos determinar que hay unas marcas que buscan ser representarse como marcas más sabias o mucho más maternales o mucho más divas o mucho más ángeles. Entonces aquí lo importante es que usted entienda cuáles son esos rasgos distintivos que lo van a conectar con esa audiencia, esos rasgos tanto físicos como internos, ¿cierto? ¿Cuáles son esas cosas súper buenas que uno tiene y cuáles son esas cosas que no son tan buenas? Porque se trata justamente de humanizar las marcas. Entonces, yo lo llevaría desde ahí, de primero identificar los rasgos y a partir de esa identidad, pues entender que mi marca puede dirigirse más a una personalidad y desarrollar.
¿Cómo identificamos, Ena, cuál puede ser nuestra marca personal en el ámbito laboral?
Bien, que además es súper importante, por lo que te decía inicialmente Diego. El tema es que cuando yo quiero coger ese contenido que voy desarrollando e irlo encaminando hacia un éxito profesional, yo lo que tengo que hacer es empezar a identificar esos rasgos. ¿Cómo hacemos nosotros? Lo primero que nosotros determinamos es cuáles son esos rasgos, como te lo decía. ¿Sí? Yo profesionalmente, ¿cómo me quiero proyectar? ¿Qué es lo que quiero que vean de mí? ¿Sí? Y de eso que quiero que vean de mí, pues, ¿qué es lo que yo tengo, ¿no? Entonces, no sé, yo soy académica, ¿verdad? Entonces yo digo, bueno, yo quiero que me vean como una persona que soy dedicada, que soy disciplinada en aprender nuevas cosas. Soy una persona que está constantemente vinculándose con eventos tanto académicos como eventos empresariales para conocer sobre mi ámbito. Y eso es lo que yo proyecto, ¿no? Es diferente que yo tenga una vida personal, digamos, más relajada, de pronto más de rumba, eso es otra cosa, pero lo que yo quisiera proyectar es que me reconozcan por esa disciplina, ¿cierto?, en aprender nuevas cosas. Entonces tengo que identificar inicialmente cómo me conecto con esos rasgos que yo quiero proyectar. La siguiente cosa que es importante en la marca personal es determinar aquello que es mucho más característico de mí, porque ese posicionamiento también se hace desde lo visual. Digamos, en mi caso, haciendo los ejercicios de marca personal, ustedes no me pueden ver, pero considero que una de mis características físicas es la sonrisa. Tengo una linda sonrisa, entonces destaco esa sonrisa como algo característico de mi físico, o el pelo, si tengo rizado, si el color de la piel, si de pronto soy una persona pecosa o tengo ojos verdes. Eso es otra cosa linda también de identificar los rasgos, que aquello que a veces nosotros consideramos que es como diferente y que de pronto a veces nos da pena, pues aquí lo aprovechamos. Decimos, uy, es que la gente nota de mí que soy grande, ¿no? Entonces, bueno, soy muy flaco, eso lo vuelvo a mi favor. La siguiente cosa es que también determino defectos y lo que busco es mejorarlo, ¿no? Como profesionalmente aquello que puede ser, es que no es muy serio, bueno, entonces eso puede estar relacionado porque soy una persona, no sé, cumplidora o que te va a decir las cosas de manera honesta. O no, bueno, es una persona más sonriente. Bueno, es una persona que puede estar siempre sonriendo, pero eso significa que soy mucho más servicial. Entonces, identifico también eso que yo puedo considerar un defecto y lo vuelvo una ventaja, ¿no? Entonces, importante. Primero, ¿cuáles son mis rasgos? Segundo, ¿qué es lo que la gente ve de mí? Tercero, ¿cuáles son esos defectos? Y los voy organizando de manera jerárquica, de forma que cuando establezco, ¿cierto?, la estrategia de marca, digo, definitivamente me determinarían más de esta manera, tanto por lo físico como por lo que yo digo, por lo que verbalizo, por lo que hago y por lo intangible, y lo organizo y de esa manera empiezo a proyectar mi marca profesional. desde el público que yo tengo, por ejemplo, mi público son mis estudiantes, ¿cierto? Pero es diferente si yo fuera una empresaria, ¿verdad? Mi público es diferente y lo que yo quiero proyectar a ese público. Lo empiezo a determinar desde lo que yo soy. Y empiezo a crear una marca personal. Empiezo a posicionarme como ese, como esa identidad que yo pues ya determiné estratégicamente para llegar a esa audiencia. ¿Mm?
Bien.
Así lo empezamos a hacer. Desde ahí. ¿Mm-hmm?
Para sí. Digamos, crear una marca, perdón, para una empresa, ¿sí? También lo trabajaríamos de manera similar o se cambiaría algo.
Definitivamente, aquí lo importante en la estrategia es entender a qué público voy a llegar, uh-huh. ¿Sí? A qué público yo voy a llegar. Entonces, tanto si lo vas a hacer como vas a ser tú la marca, la persona marca, lo que haces en la vida, ¿cierto? Sin decir, bueno, no es específicamente una marca personal desde el empresarial, sino una marca personal desde lo que hago en mi vida, lo determinas desde tus rasgos y lo haces también para una marca empresarial. Lo que sucede es que una marca empresarial, tú tienes que conectar los valores de esa compañía a lo que tú eres, ¿sí? Y ahora de pronto más adelante me vas a preguntar por eso, y es eso, como finalmente lo que se hace es generar un sistema de valores entre los rasgos de la persona y aquello que representa, ¿cierto? En el caso de las compañías, yo lo que tengo que determinar es cuáles son los valores de mi organización, ¿verdad? Entonces, uh-huh. En el caso de la Universidad Central, ¿cuáles son los valores de la Universidad Central y yo cómo los represento como un miembro activo de esa comunidad? ¿Sí? ¿Qué es lo que yo estoy proyectando de esa empresa? Si yo voy a crear una marca personal, empresarial o profesional, yo tengo que vincularla con los valores que tiene esa empresa y proyectarlos a esa audiencia, a esos clientes, a ese público objetivo, ¿no? Entonces, en ese caso, es muy importante también revisar esa misión, revisar esa visión, revisar los valores que tiene la empresa y a qué público está llegando.
¿Sí? Bien, ahora, también se habla pues, desde hace algún tiempo de marca ciudad, de marca país, todo esto que viene significando, Ena.
Pues mira, básicamente la marca ciudad y la marca país son estrategias de marca que se ven como marcas organizacionales, son unas marcas pues que ya envuelven un montón de elementos culturales, ambientales, sociales, históricos de las ciudades, ¿cierto? Pero que se vinculan a un elemento de marca como estrategia de esa ciudad o de ese país, ¿sí? Entonces, es una estrategia de marca, pero que está enfocada en promocionar y explotar las cosas buenas de un lugar. ¿Mm? Uh-huh. De hecho, esto es algo bastante, también ya tiene su tiempo. De pronto nosotros no llevamos tanto en el tema de la marca país, pues recuerdo, pues, muy exitoso fue el tema de Colombia es pasión, ¿no? Digamos que fue nuestra primera experiencia, yo diría, en mainstream, en el sentido que empezamos a reconocernos desde algo, y ahora pues ya estamos hablando de toda la marca que está promocionando Metro Colombia, ¿no? Pero esto es algo muy viejo. Si tú vas, por ejemplo, a Francia, en París, pues ellos tienen supremamente claro cómo explotan esa ciudad, ¿cierto? Y la marca ciudad en tantos clichés que tiene la ciudad, ¿no? Del amor, del baguette, de la Torre Eiffel, y inclusive ganan dinero por eso. Pero, digamos, la marca ciudad es una estrategia que ya tiene su tiempo y lo que busca es eso, promocionar una ciudad, promocionar un país a partir de los elementos más relevantes y más característicos. En el caso nuestro, quienes han hecho esas promociones pues son los diferentes gobiernos locales y lo que hacen es buscar esos elementos dentro de la ciudad. Nosotros de hecho hicimos un ejercicio no tanto con esos elementos como Monserrate, que siempre se está promocionando, como los festivales que hay en la ciudad, ¿verdad? Como la Candelaria. Nosotros hicimos de hecho el ejercicio mucho más desde los insights de los mismos ciudadanos que habitaban o que habitan en Bogotá para reconocer cuáles eran esos cambios, porque esas marcas se deben construir también desde los ciudadanos, ¿no? Porque la cultura ciudadana también es un elemento esencial. Y encontramos, por ejemplo, que las nuevas generaciones, si bien reconocen en las comidas tradicionales parte de su cultura, pues ahora están mucho más abiertos a otras comidas internacionales. Entonces, se tiene que ir haciendo, de todas maneras, un análisis constante de cómo cambian los ciudadanos y conectar esos insights con la proyección de las ventajas que tiene una ciudad o que tiene un país y volverlo un elemento gráfico, un elemento sonoro, una experiencia y aprovecharlo para la promoción de ese lugar. Básicamente eso. Uh-huh. En cuanto a la marca ciudad y país que me presentabas.
Ena, ¿todos deberíamos tener una marca personal?
Yo creo que, a ver, todos deberíamos entender que al generar una huella digital estamos proyectando algo que somos, ¿sí? Todos deberíamos tener una marca personal. Lo que pasa es que la marca personal es una estrategia, ¿ves? O sea, tú, Diego, yo, Ena, pues me expongo en redes sociales. Entonces, uh-huh, buscar tener una posición de acuerdo a lo que yo quiero es algo en lo que debemos ser conscientes, ¿no? O sea, porque la comunicación es ahora muy rápida y somos muy vulnerables a comentarios. Entonces, debemos ser conscientes de eso. En cuanto a si todos debemos tener una marca personal, yo creo que, pues, si queremos hacer de nosotros una estrategia o de aquello que nosotros queremos representar, de pronto un personaje o una parte de la estrategia de nuestra vida, sí, ¿no? Pero en lo que sí quiero que seamos conscientes es que todos sí debemos cuidar esa huella digital y entender cómo es que nos estamos proyectando frente a la sociedad. Si lo queremos volver estratégico, construyamos una marca personal, ¿no? Entonces, ahí está. Ahora, todos portamos marcas, que no sé si vas a llegar a ese punto, Diego, o me adelanté.
No, vamos bien.
Te cuento, listo. Mira, de hecho hemos tenido esta discusión, el tema de portadores de marcas que ahora son influencers y entonces, ajá, nos decimos, todos podemos ser influencers, es también un tema viejo, es que qué interesante esto. Antes lo que pasa es que estaba mucho más controlado, ¿no?
Sí.
Pero los portadores de marcas, ¿cierto? ¿Todos podemos ser portadores de marca? Yo diría que no. En el sentido de que no todos estamos buscando tener un alcance relevante a partir de la comunicación que hacemos, ¿sí? Para mí, un portador de marca es una persona, ¿cierto? O un personaje que tiene una relevancia en redes, ¿cierto? Alcanza cierta cantidad de audiencia y puede proyectar los elementos de una marca, ¿sí? ¿Ves? Entonces, pues, no por el hecho de que tengo un buzo de determinada marca, yo soy un personaje relevante para proyectar una marca, ¿ves? Entonces, los portadores de marca, que sí son personajes que tienen un alcance, una audiencia, o que incluso son famosos, deben cuidar, en el caso de que sean portadores que paguen por esto o que obtengan beneficios por esa aportación de la marca, deben cuidar, y los estrategas de la marca que están detrás de esto, que haya una congruencia entre las acciones y la personalidad de marca, de la personalidad de ese personaje y los valores de la marca. ¿Ves? Hay ese cuidado. Que puede ser que, no sé, haya un personaje que sea muy famoso, y hay casos en el marketing y en la publicidad, hay cualquier cantidad de casos de portadores, influencers, personas famosas que no comparten los valores con una marca, y lo que hacen es justamente perjudicar a la marca. Como también hay portadores que tienen gran influencia y son positivos porque se relacionan correctamente, de manera congruente con las marcas. Por ejemplo, un ejemplo muy reciente es cuando por ejemplo los jugadores de fútbol, ¿te acuerdas el caso de este jugador tan famoso, Ronaldo, que cambia la botella de Coca-Cola por la botella de agua? No sé, ajá, si lo recuerdas.
Sí, claro.
Hay una conexión, una percepción entre los valores que tiene la marca y ese personaje que es tan famoso. Entonces, eso es algo que tienen que cuidar las marcas. ¿Quiénes están exponiendo su marca? ¿Cierto? ¿Quiénes son los que están hablando de las marcas? para mí esos son los portadores de marca. No creo que todos tengamos esos intereses, porque también eso es un trabajo constante. Desarrollar marcas es un trabajo constante, ¿no? Pero lo que sí debemos es cuidar la huella digital, que es lo que están viendo de nosotros, ¿no? Pero ya como estrategia se convierte en...
Bien. Ena, muchísimas gracias por acompañarnos en esta noche aquí en la Radio Nocturna por Exploremos, un espacio para aprender, el canal educativo de la Radio Nacional de Colombia, hablándonos sobre todos estos temas de mercadología, marketing y marca personal.
Bueno, Diego, muchísimas gracias a ti por esta invitación, qué chévere, me encanta hablar de estos temas, soy muy, muy apasionada. Y bueno, un saludo a todos y a todas las que nos están escuchando en este momento, pues feliz noche, muchísimas gracias.
Escucha al aire nuestro canal educativo Exploremos por la señal de televisión TDT o por la página web www.radionacional.co/exploremos.